en el texto pequeño derriba el soberbio, que todos nos sintamos hermanos iguales, que todos nos sintamos hambrientos de ti.
Hola, hola. Bueno, me siento feliz de la vida porque recibí dos comunicaciones de dos personas que escucharon estos programas. O sea que esto está cumpliendo su fin. Porque así sea una sola persona para la cual se haga este programa, vale la pena. Porque para Dios es Dios no actúa en función de multitudes, no actúa en función de cantidades, sino actúa en función de la sinceridad de un solo corazón. Eso solo es suficiente. Esta mañana fui a ver a mi amigo el dentista y me dice: César, no te olvides, tenme en tus oraciones. Y le dije, oye, no hay mejor oración que nuestros propios actos. No va tanto por la palabra, sino... Me están pidiendo que suba un poquito el volumen, a ver, estoy probando. Ya. No va tanto por la palabra, sino por nuestros actos. Y este hombre es tan generoso en tantos sentidos, no atendiendo a personas que no tendrían cómo afrontar la cosa y no cobrándoles y, sin embargo, ayudándolas inclusive hasta en otras etapas, en otras necesidades de su propia vida. Lo conozco de cerca. Él sabe que yo vivo de la providencia y no me cobra. Y es un dentista de primera que llega a uno y la cantidad de personas que están esperando atención porque tienen ya cita es tremenda, pero sin embargo yo llego sin cita, sin nada, y al primero que atienden es a mí. Es una situación extraña, ¿no? Como, no sé, además porque le nace y lo hace feliz. No es una cuestión que uno sienta de que porque no le cobra uno se siente como una carga o algo. No. Para nada. Al contrario, él feliz de que uno me dice, no sabes la alegría que me da verte y todo esto. Y todas estas cosas hacen pensar y hacen reflexionar a uno. Y vamos viendo cómo es que en este morir, estaba en el Santísimo temprano, estaba cerrada las dos puertitas que cubren la hostia, y ahí la cruz ya está en el medio del corazón. Es que se llegó al centro. Y entonces me ponía a pensar, la cruz en nuestra chapita es una cruz que va en camino, es una cruz en movimiento que va camino al medio, camino al centro. Y pensaba en las dos realidades del ser humano, en la realidad divina y la realidad humana, casi siempre en conflicto porque cada una responde a intereses distintos. Porque la razón va por el camino que le han enseñado, que le han aprendido. Es un poco el burrito, ¿no? Cuando Jesús pide un burro para entrar a Jerusalén el día del Domingo de Ramos. Un burro jamás montado, dice, ¿no? ¿Y cuál es ese burro? Somos nosotros mismos, nuestra razón, nuestro cuerpo, que va por caminos aprendidos y que se repite y se repite y se repite y se repite y que no es capaz de buscar alternativas nuevas que no sean las ya conocidas. Y entonces tenemos dos realidades, una humana y una divina. Y entonces tenemos una que está sobrealimentada, la razón, nuestro cuerpo, todo lo que obedece a nuestra parte orgánica, que le dedicamos toda la atención en el comer, por eso que se preocupan tanto en el comer, en el vestir, que yo sé que ustedes tienen necesidad de eso, yo me preocupo de eso, pero que nosotros andamos preocupados de eso, que la moda, que la silueta, que cómo nos vemos, que las arrugas, y en fin, ¿no? Y tratando siempre de... Me pongo a pensar, a veces una persona trata siempre de ver qué me pongo, no me pongo, que esto va, que esto no va. Y al final nadie lo va a ver, nadie se da cuenta. Cada uno va metido tan en lo que es su vida, su mundo, ¿no? Sus preocupaciones, que nadie se da cuenta de cómo está vestido uno, si es de marca, si no es de marca. Solamente los guachafos, no en términos peyorativos, sino en términos de que buscan realmente la belleza a veces en cosas absurdas, ¿no? Como es la moda y la vanidad. Pero bueno, entonces nuestras dos realidades. A una le dedicamos casi todo el tiempo. Trabajamos para comer, para vestirnos, para arreglarnos, para tener un buen carro, para lucir bien, para que nos traten, para que esta... Es decir, para eso. Pero sin embargo, ¿cuánto tiempo le damos a nuestra realidad espiritual y cuánto a la terrenal? Ay, hay un desfase tremendo, definitivamente, ¿no? Y estoy seguro de que ustedes están de acuerdo conmigo. Pero entonces ahí viene el asunto, ¿no? Ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, dicen, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tiene que haber un equilibrio. Nuestras dos realidades, tenemos dos hemisferios, uno que obedece a la razón, que obedece a las cosas, ¿no?, que el cuerpo necesita, a la parte operativa del ser humano, y la otra que es la parte soñadora, la parte, salgamos a volar, querida mía, trepate a mi ilusión super, vamos a volar por las cornisas. Es aquella que se deja llevar, que se deja ser, que es libre, que busca la libertad. No, como siempre yo decía, ¿por qué me gustan tanto estas canciones de Nino Bravo como Libre, como el sol cuando amanece? Es decir, cada vez que escuchaba esa canción, es decir, me emocionaba o al partir un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, que para mí es una canción profética, es una canción maravillosa que le canta él a la muerte. A la muerte, y él murió joven y desde siempre le cantaba, ¿no? Buscaba las canciones, ¿no? Todas sus composiciones eran de libertad y su voz, una voz como la de Nino Bravo, que no era como las voces de ahora, que existen tantos equipos, tantas técnicas de sonido, tantos filtros, tantas cosas, tantas moduladores, que hacen pues de alguien que tenga un adefesio de voz, lo hacen aparecer como si fuera un gran cantante de ópera o lo que fuera. Pero sin embargo, en esa época no, pues en esa época no había eso, ¿no? Y habían unos discos que eran más, ¿no?, unos discos que eran de carbón. Y sin embargo, era una voz tan clara, tan hermosa, tan profunda, que siento tan fuerte la voz porque tenía una voz que se sentía y todo eso, pero sin embargo no perdía la dulzura, no perdía la delicadeza. Curioso, ¿no? Porque sabemos los que hemos pasado por la Comunidad de Jesús que entre Nino Bravo y el Padre hay un vínculo muy especial, porque cuenta él que en una oportunidad iba manejando su Seat, el Fiat Seat, ¿no?, que era el carro que él tenía en aquel entonces, el Seat, no sé si era el Fiat o era un Seat, bueno, pero la cuestión es que era uno de esos dos carros. Y entonces iba manejando, se dirigía, ¿no?, de una ciudad a otra porque iba a dar sus cátedras y estaba viajando de noche, y él siempre llevaba un cigarrillo encendido, un poco para que, llegado un momento, si se dormía en la pista, a pesar de lo bien peralteadas que son esas pistas y todo eso, que uno puede ir durmiendo y el peralte, la misma pista, lo conduce y lo lleva uno, ¿no? Pero sin embargo, en este caso, era para que si en caso de que hubiera cualquier cosa, se despertara. Pero sucedió de que hubo un momento en el que se despertó, pero se despertó sin haber llevado en esa oportunidad el cigarro en la mano, no, sino que se despertó porque hubo un giro brusco en el timón del auto. Y cuando se dio cuenta, había sido su ángel, ¿no?, el que había hecho la maniobra. ¿Por qué? Porque el carro iba camino a desbarrancarse a un abismo tremendo en el que seguramente que no hubiera contado la historia de no haber sido por su ángel. Tú tienes un ángel, yo también, todos lo tenemos, ¿ah? Y ese ángel nos ha librado de muchas. Simplemente hay momentos en los cuales ya somos, ¿no?, en los cuales no estamos para escuchar nada ni para dejarnos mover por nada, y suceden los accidentes, ¿no?, que es cuando vamos tan violento. Y ahora de eso quería hablar algo, porque hay situaciones que a veces las asumimos simplemente porque intentamos agarrarnos del chorro de agua, aún sabiendo de que no nos va a sostener y que nos vamos a caer en el abismo, pero es la única opción que hay a veces. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, a lo que voy, para terminar de contar la historia de Nino Bravo. Entonces resulta de que el padre se sobresaltó y todo, todavía no era sacerdote, en esa época era catedrático de la universidad. Después, al día siguiente, dice que cuando se despertó, escuchó y vio en las noticias de que en la misma carretera, pero en sentido contrario, se había matado Nino Bravo. Entonces él sintió en el corazón, el Señor le dijo que era o Nino Bravo o él. Y que en este caso se llevó a Nino Bravo y lo dejó a él. Pero era uno de los dos. Entonces uno dice, no, hay cosas que, bueno, por la razón no las vamos a entender. O sea, que sabes, esto va por el camino de la fe. Y a mí sí me podría decir algo, porque en la Biblia hay una parte en la que dice que habían dos mujeres lavando en el río. Una fue tomada y la otra fue dejada. ¿No? Después tengo experiencias que me han contado, ¿no?, un amigo que estaba en una situación muy delicada en el hospital, y que era una situación inclusive que podía conducirlo a la muerte. No todos vamos a la muerte, pero a él era una cosa inmediata, una cosa cercana. Y y me contaba él cómo es que en una oportunidad él, ¿no?, vio que venía la muerte, la vio en el sentido, ¿no?, graficada en un par de hombres altos, ¿no?, pero con la mirada totalmente oscura, o sea, que no tenían una definición de rostro, ¿no?, pero que era una cosa terrible, que su sola presencia, el solo verlos, producía pues un frío tremendo en el cuerpo. Y él me contaba que en ese momento en que vio que la muerte entraba a su cuarto, ¿no?, con estos dos, no sé si era como, digamos, ángeles de oscuridad, ¿no?, que eran algo que se encargaban de ejecutar la cosa o de cargar, llevarlo y llevárselo, venían a recogerlo. Y dice que él en ese momento empieza a decir Jesús, 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 porque lo había aprendido en esta comunidad. Jesús, Jesús, tú eres mi amparo y mi protección. Ven, Señor Jesús, líbrame de la muerte, líbrame del opresor. Se acordó del Salmo 91. Y en ese momento vio cómo la muerte se retiraba del cuarto. Se iban desplazando en la medida en que él se hacía más grande su oración, se iban desplazando. Y de repente, empieza a escuchar unos ruidos, ¿no?, y unos gritos en la habitación de al lado. Y cuando vinieron, ¿no?, él mismo se alarmó con los gritos que habían en la habitación de al lado. Entonces él mismo apretó el botón de llamado, ¿no?, para los médicos o para los enfermeros que estuvieran ahí. Y en ese momento él vio cómo delante de él pasaba la camilla con el cuerpo de una persona. Y se enteró ahí por las enfermeras de que había muerto esta persona al lado. Esto puede parecer fantasmagórico, digno de la casa Matusita o de lo que fuera. Yo les estoy contando simplemente un hecho que me contó mi amigo cuando estaba ahí en el hospital y yo estaba con él. Y cuando él me contaba esto, si ustedes hubieran podido ver la cara de pánico que tenía reflejada en el rostro, era tremenda, ¿no? Y entonces ahí fue. Entonces yo pensé en ese momento y dije, ¿no?, uno fue dejado y el otro fue tomado. La cuestión es que hay esa situación y bueno, no sé ni por qué me fui con Nino Bravo, porque estaba hablando de las canciones de Nino Bravo, tan hermosas, tan lindas, tan positivas, tan, no, cantando. Nadie me va a quitar de la cabeza que esa canción Un Beso y una Flor no era una canción dedicada, como dicen algunos, no, nunca, no, o sea, no tienen la idea, no, nadie tiene, ¿no?, la versión de Nino Bravo en el sentido de qué cosa fue lo que lo inspiró a esa canción. Pero algunos dicen que no, esa canción era inspirada, ¿no?, a una novia que él tenía. Son cosas que se empiezan a hacer como, ¿no?, que se empiezan a desarrollar después que se encuentra, que después que se ve en qué posición estaba el cadáver y de qué murió, y entonces empieza a decir, no, esto fue producto de algo, que inventan historias, ¿no? ¿Por qué? Porque el ser humano es así, porque todos somos así, todos funcionamos así, y todos queremos tener una idea por lo menos clara de cómo es que sucedieron las cosas. Bueno, la cuestión es que nadie dice, pero esta canción, ¿no?, al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós, es ligero equipaje para tan largo viaje. Las penas pesan en el corazón. Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más, ¿no? Brillarán las del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Bueno, es decir, es una canción clarísima, clarísima, de alguien que está cantando, que está describiendo un momento de la partida en la que se encuentra más allá del mar, ¿no?, más allá del confín, de la tierra, del mundo, del universo, y entonces va cantando algo hermoso, algo maravilloso. Y es por eso, ustedes saben, de que yo este miedo a la muerte no le tengo en absoluto. La amo con sinceridad, se los digo que sí, la amo, es mi amante permanente, mi compañera, va del brazo mío a donde vaya yo, ¿no? Y no es una cuestión, la espero algún día estar con ella, ¿no? No cruzando el umbral ese que me llevará a la vida. ¿Por qué? Porque la muerte es eso. Es el umbral que nos transporta a la vida. Es el umbral que nos deja en el final de una etapa para empezar la otra. Es el hijo pródigo que vuelve a la casa del padre. Es hermosísimo. Es poético esto. No, la muerte es el regalo, es un regalo maravilloso que nos dio Dios. Nos dio Dios, ¿por qué? Porque es el portal a la vida, es la puerta por donde podemos ingresar al encuentro pleno y definitivo con Dios, a nuestras moradas eternas. El hijo pródigo de vuelta a la casa del Padre. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Nuestros pies están pisando tus umbrales, Jerusalén. Qué cosa tan hermosa, Dios mío. ¿Cómo temer a la muerte? Cuando Jesús venció a la muerte, ¿qué venció a la muerte? Venció en el sentido de que la muerte no es el final. Se habla de que Jesús venció a la muerte, ¿por qué? Porque precisamente Él fue el que nos inauguró el cielo. Por eso es que vence a la muerte, porque Jesús con su sí, con su entrega, con su vida, nos inauguró el cielo, ¿no? Y todo lo que Él hizo por nosotros lo hizo por amor. Nada le fue impuesto. Nada le fue impuesto. ¿Qué podría poder, no, las fuerzas del mal contra Dios? Nada, nada. ¿Qué poder tiene la oscuridad si se acerca a la luz? Nada, nada. Porque la oscuridad no es más que una falta de luz. Es una ausencia de luz. Eso es la oscuridad. Pero entonces, qué hermoso todo esto. Y entonces, volviendo a lo de mi amigo el dentista, cuando les decía de que su oración era, sus actos eran su mejor oración. Y es cierto, y les quiero contar algo. En el año 1983 yo estaba preso en una cárcel en Danbury, Connecticut, en Estados Unidos. Qué bien suena, ¿no? Qué bien lo pronuncio. Bueno, tanto tiempo estar metido en esa cárcel, bueno, ya no sería el colmo que no sepa cómo se pronuncia, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al punto, estaba en ese momento regresando de la corte. No sé por qué razón me habrían llevado a la corte, ¿no? Pero todos los presos que llegan y los presos que salen pasan por un área que se llama R&D, ¿no? Recepción y descarga, ¿no? Por ahí llegan por ahí ingresan todos los presos y por ahí salen también, o cuando tienen que ir a la corte o por un furlough, o cuando salen y en libertad. Es un solo punto, ¿no? En el cual se encuentran los que llegan con los que salen. Entonces, ¿qué resulta? De que cuando yo regreso de la corte, ¿no?, y en la tarde, encuentro a un muchacho que lo veía como un conejito con las orejas para abajo. Se veía, en su cara se veía una expresión de miedo y todo eso, y era un chiquillo, era. No, yo decía, ¿qué edad tiene este chico? ¿Cómo? ¿16 años? ¿Cómo? ¿15 años debe tener? ¿Por qué? Porque tenía una cara de niño. Y al verlo lleno de miedo y todo esto, y la gente normalmente ahí, no, cada uno está en lo suyo, ¿no? Y se ven situaciones, pues, de personas, además ahí se desnuda uno para todos los chequeos, y ahí uno mismo tiene que volver. Entonces, cuando uno va viendo, pues, la sola presencia de las personas completamente desnudas y algunos llenos de tatuajes por un lado y por otro, y entonces eso intimida. Intimida, una cosa es ver los tatuajes fuera de aquí, otra cosa es verlos ahí, en la cárcel, ahí adentro. Intimida, sobre todo cuando uno recién está llegando y uno no sabe qué cosa es lo que lo espera. No entra uno en un mundo en el cual, caricho, el destino no depende de ti, no sabes qué cosa es con lo que te vas a encontrar. Entonces yo ya tenía cierto tiempo en la cárcel y ya tenía una posición ganada, ¿no?, por mi trabajo, y era el encargado el jefe de los encargados de hacer la limpieza de mi pabellón, del pabellón en el que estaba. Casi todos entran al principio al primer pabellón, que era el pabellón 7, en este caso lo pongo el pabellón 5. 5 era. Lo pongo como referencia. ¿Por qué? Porque todos llegan ahí y después, ¿no?, ya conforme va pasando el tiempo, se les va pasando a otras unidades, a donde ya están personas con un mayor tiempo, ¿no?, dentro de la prisión. Bueno, yendo al punto, Ese estaba muerto de miedo. Entonces me acerco y le digo, tranquilo, le digo, ¿qué te pasa? Cuatro, oye, ¿qué cosa? Pero tú, ¿qué cosa? Esto no es cárcel de menores. Le digo, ¿qué haces acá? Me dijo, no, me dijo, yo tengo ya tengo 18 años. ¿Y qué has hecho? Bueno, me dijo que había estado involucrado en un asunto que lo habían acusado de drogas. Muchas veces las personas están ahí adentro por un caso simple, sencillo. Pero cuando entran ahí, se muestran, no se muestran como los gatitos que son, sino es como aquella imagen que corre por internet de un gatito que está sentado, un gatito argentino, dicen que no, que está sentado frente a un espejo y en el espejo se refleja un tigre inmenso, un león grandote, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Y bonsáis que se alucinan robles. Entonces resulta de que casi siempre las personas hacen, cuando cuentan su delito a las otras personas, lo magnifican. Si han caído presos por 10 gramos de droga, empiezan a decir de que no, que tenían un cargamento y que el cargamento cayó y que el allanamiento fue un allanamiento violento y tuvo que enfrentarse a la policía y que después, en fin, tantas cosas, ¿no? Cada uno hace, agranda su delito. Un poco como pensando en que si mi delito es pequeño me van a tratar como un pequeño, si mi delito es grande me van a respetar más adentro. ¿Sabes? Adentro suceden cosas increíbles, suceden cosas como esta, por ejemplo, de repente estás viendo televisión, una película policial, y sabemos que al final siempre el que pierde es el delincuente, porque siempre agarra, siempre el que triunfa es el joven de la cowboy, como decíamos antes, ¿no? Pero el policía, las películas están hechas en base a nombres de policías famosos, ¿no? Que Columbo y tantas cosas. Pero bueno, volviendo al punto, entonces, ¿por dónde me fui? Uy, estoy viejo, ¿eh? De repente me pierdo, caigo en unas lagunas tremendas. Ah, bueno, entonces el asunto es que ya. Entonces le dije, tranquilo, le digo, no, no te preocupes. Hoy cuando lo escucho hablar, yo tengo una gran simpatía, un gran cariño, no por la gente de Chile. No tengo memorias vivas de momentos hermosos, maravillosos, tiernos que me tocó vivir en Santiago. No amor intenso, relación de amistad muy fuerte con algunas personas y siempre he tenido una simpatía especial por los chilenos. Además, me encanta la manera de hablar de las chilenitas, como van hablando ahí. No, me parece muy dulce, muy tierno. A ellos, sin embargo, les encanta. A ellas, sin embargo, les encanta cómo hablamos los peruanos. Dice que hablamos cantando. Nosotros no me puedo imaginar yo cantando. No tiene para nada. No, pero sin embargo, ellas nos sienten así. Son esas extrañas situaciones, ¿no? De la vida. Conversaba ayer con Marito y yo me quedo impresionado realmente de la cultura que hay aún en la gente no que de menos recursos económicos en Argentina, no lo bien que exponen un problema, no lo bien que son capaces de llegar a una conclusión. Cuando uno ve un noticiero, una persona no se imagina que esta persona de repente no tiene ni estudios, nada, pero tiene una educación, tiene una profundidad para ver las cosas, tiene una facilidad para explicarla de tal manera que así ponga una serie de comodines, ¿no? De frases que solamente las entienden los argentinos, se entiende totalmente el concepto. Me quedo maravillado yo realmente de ese nivel cultural y decía, no, pero ¿cómo es? ¿Cómo les llegó si son personas que no he tenido ni acceso a estudios? Bueno, es mi caso también, ¿no? Yo ni siquiera pude terminar el colegio, compré las notas, ¿no? Porque no tenía cómo. No me daba el cerebro, no me daba para retener nada. Pero sin embargo, decía yo, vivía en un callejón, no tenía ni un padre ni una madre que me formen. Pero sin embargo, me puedo desenvolver en cualquier nivel, ¿no? Y me ha pasado que a lo largo de mi vida, si he tenido que hablar de dirigibles, era un experto en dirigibles. Si he tenido que hablar de trenes, era un experto en trenes. Si he tenido que hablar de cultivos hidropónicos o de hablar de lo que sea. Hoy, un momentito, por favor. Marcelita, te llamo en 10 minutitos.
No, no hay problema.
Ya, que estoy haciendo programa de radio. Bueno, ya está. Son cositas que pasan así, pues la vida es esto, ¿no? Dejé el teléfono prendido y bueno. Además, ¿por qué no? ¿En qué interfiere esto, ¿no? A veces de repente estamos en misa y suena un teléfono en algún lugar y toda la gente se rasga las vestiduras. ¿Cómo puede ser posible que esta gente que no respete nada, que de repente se olvidó? De repente lo metió en la cartera y ni se olvidó. De repente, ¿sabes? Hay tantas cosas. Hay personas, se lo digo, ¿eh? Hay personas que no saben cómo hacer para que su teléfono no suene y terminan ahí en ese momento. ¡Ah! La desesperación. Ve uno que arrancándole la, ¿no?, la batería para buscar que apagarlo de alguna manera porque no saben cómo se apaga. Y... pero además, ¿qué importa? ¿Qué cambian las cosas eso? Pero si no, todo el mundo voltea y mira a la persona a la que... Es como si fueran dedos que estuvieran señalando a la persona. Este es el desgraciado al que le sonó el teléfono. Qué falta de respeto. Dios mío, ¿en qué estamos? ¿En qué estamos? ¿En qué estamos? No, es decir, ¿cómo puede ser posible que hagamos de cualquier situación, no, una razón de incomodidad para la persona para la que le suena el teléfono? Ahora me sonó el teléfono, contesté y le dije, te llamo de nuevo, te devuelvo la llamada, pero ya está. Ya está, ¿en qué quita eso a lo que estábamos hablando? Ah, no, que de repente uno pierde la concentración, no importa, pues. Si pierdes la concentración y no te acuerdas por dónde iba, bueno, Dios te llevará por otro camino, es Dios. Total, este programa se llama Sin Libreto porque es Dios quien lo hace, es Dios quien los conduce. Entonces, yendo al asunto este del enfrentamiento de nuestras dos realidades, de la humana y la divina, de nuestros dos hemisferios, pero llega un momento en el cual, no, por el camino de la cruz, porque la cruz nos hace morir a lo que nosotros no creemos que somos, a aquello que es lo que salía hacia afuera de nosotros, que es lo que aparentábamos que éramos, ¿no? Pero que sin embargo nosotros no éramos conscientes de que eso no era más que una actuación, era un aparentar algo. ¿Por qué? Porque no éramos conscientes de que estábamos aparentando algo, sino que simplemente veíamos la cosa de esa manera. Veíamos ayer estábamos viendo el fútbol y de repente cómo llegan los 90 minutos y llegan los jugadores y ya está, extenuados. Pero de repente llega el alargue y en el alargue están como que, es decir, la diferencia entre una cosa y otra, es decir, están como muertos. ¿Por qué? Porque como un partido de fútbol dura 90 minutos y como durante todo el tiempo en los entrenamientos, en todo, y los partidos que han jugado son de 90 minutos, ya está, pues en nuestro programa ya está registrado que un partido debe durar 90 minutos y que a partir de los 90 minutos es que ha llegado al final y a partir de ese momento tiene que asomar el cansancio porque ya diste los 90 minutos que tienes que dar. Entonces hay todo eso, que es una cuestión que obedece a situaciones que ya están marcadas, referenciadas en nuestra vida. Decíamos, por ejemplo, conversábamos con respecto a esto, a la sorpresa que teníamos, ¿no? Y además a la sorpresa para mí agradable. Yo ya quisiera tener yo, cuando escucho a algunas personas de repente exponer algo y exponerlo con tanta claridad y como llegar a conclusiones de una manera tan fácil, pero además tan clara. No, como les digo, estas personas de Argentina que de repente no tienen ni estudio, ¿de dónde viene eso, no? Y eso es un referente cultural, es una memoria cultural. Gente que viene de Europa, ¿no? Y que todo en sus generaciones, en sus genes, en su ADN, está toda esa cultura que trajeron, ¿no? Mientras que a nosotros nos llegaron conquistadores. No llegó gente colonizadora, sino nos llegaron conquistadores a conquistar nuestras tierras con el uso de la violencia y la agresividad y todo lo demás, ¿no? Y los indios asustados porque por ahí viene. Todo eso está, me acuerdo cuando uno va viendo en los noticieros, ¿no?, cómo la gente, sobre todo la gente venía del Ande, no, va con tanta... Yo decía, ¿por qué escogen los...? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas invasiones en los cerros? Y la gente prefiere vivir en los cerros y en la parte alta de los cerros. ¿Por qué? Porque ese es su hábitat. De repente uno va viendo que sube a una combi y la combi está llena de tierra por todo lado. Pero una tierra que no es una tierra de hoy que se metió el polvo pues porque pasamos por la tierra. No, es una tierra que está acumulada y es una tierra que ya se va haciendo como si fuera un piso adicional, ¿no? Dentro de la combi por la tierra, ¿no? Y entonces, pero la tierra en todo, en los asientos, la tierra en el tablero, la tierra en todo. Pero además, es como los mecánicos, ¿no? No hay un mecánico que tenga la ropa limpia, que creen que es un buen mecánico, pero el que está sucio, el que está cochino, el que está manchado de grasa, de aceite. Son cosas que se van haciendo características. Yo decía, la tierra, ¿y por qué la tierra? Entonces, y un día le dije al chofer, le dije, oiga, maestro, le digo, ¿por qué no le echo una barridita pues a su combi? Mire, está llena de tierra. Es que tiene, me dijo. Pero ese ¿y qué tiene? No me sonó a una respuesta como ¿y tú qué te metes? ¿A mí qué me importa lo que tú digas? No, no era eso. No había malcriadez en, ¿no? ¿Qué tiene? Sino era más bien una respuesta que denotaba sorpresa. ¿Qué tiene de raro? Y en ese momento me di cuenta, pues, de que para ellos no es rara la tierra. ¿Por qué? Porque viven en cerros, ¿no? En cerros de tierra. Y el piso de su casa es piso de tierra. Por consiguiente, todos sus muebles están impregnados de tierra. Entonces, la tierra le es natural, ¿no? A lo que es su forma de vida y todo eso. Entonces, no hay nada extraño en ello. Entonces, vamos viendo, ¿no? Ir viendo. Realmente, cuando vamos en este camino del espíritu, ir viendo la vida de esta manera es irla redescubriendo. Es ir redescubriendo al ser humano, es ir redescubriendo nuestras conductas, es ir redescubriendo, ¿no?, la forma como nos movemos. Es realmente hermoso, todo se hace nuevo, todo es novedad, frescura. Pero no va uno, ¿no?, viendo las cosas ya desde la crítica, sino la va viendo únicamente desde la realidad de cada quien, desde lo que significa eso para cada una de las personas. Es muy hermoso realmente. Y entonces, cuando veía ahora, estaba cerrado el Santísimo y la cruz al medio. Cuando se cierra el Santísimo, la cruz ya no está en camino, sino ya llegó al punto en el que tenía que llegar. Y es igual nosotros. El día del corazón de Jesús, yo decía, ¿no? ¿Y esto del corazón de Jesús cómo es? ¿Por dónde va? Y entonces sí me di cuenta, pero no desde la razón, sino que simplemente hay algo que de repente viene como un paquete entero, va, boom, frente a tus ojos y te lo pone y ya no has tenido que pensar en nada, sino simplemente tiene uno la inquietud de repente de algo y ¡pac! aparece el paquete completo, la respuesta completa, ¿no? Y entonces era de que el corazón de Jesús realmente es nuestro propio corazón que va siendo camino al centro, no por el camino de la cruz. Es una cruz que va avanzando, es una cruz que en la medida en que vamos muriendo más a aquello que no somos para despertar a la realidad de que somos, aquello en el camino en que vamos dejando atrás muchísimos pesos, aquello en el que vamos vaciando realmente nuestro recipiente, nuestro corazón, que está lleno de tantas ideas erróneas con respecto a lo que es la vida, ¿no? De tantas cosas, de tantos apegos, de tantas necesidades, de tanta confusión, de tanto enredo, porque nos vamos enredando mucho. Y yo comprendo a todas las personas que de repente, a veces veo lo que ponen en internet y todo esto, y yo me doy cuenta, no porque tenga luces para darme cuenta, sino porque ya el Señor me dejó caer un poco el velo de los ojos y ver las cosas, porque ya pasé por eso y ya no he pasado por eso, lo he vivido, lo he experimentado, entonces ya sé que no conduce. Hay muchísimo del New Age, hay muchísimas mentiras que pareciendo que son de Dios, no son de Dios. Ahora mismo yo veía unas recomendaciones claras y precisas, ¿no? De que lo que tienes que hacer, tienes que limpiar tu corazón cada día y tienes que ser... Entonces hay una serie de frases hechas que las pasan y las pasan y las pasan. Frases hechas. Hay mensajitos ahí, todo. O sea, pero que son... No son, nos sentimos bien porque somos copia y pega, copia y pega, copia y pega, copia y pega, copia. ¡Ey! Son frases hechas que sí, efectivamente, por muy verdad que sea aquello que está refiriendo, el hecho de conocer aquello, el que, y sí, yo sé que no debo hacer esto, sí, yo sé que no debo hacer lo otro, sí, que yo sé que no debo comportarme de esa manera, pero hay algo que me hace comportarme, ¿no?, distinto. San Pablo lo decía, no sé por qué queriendo hacer el bien es el mal en el que me complazco, no entiendo mi proceder, porque queriendo hacer el bien termino haciendo el mal que no quiero. Entonces, cuando todas estas personas cándidas empiezan a mandar esos mensajitos diciendo cómo es la vida, cómo tiene que ser, cómo tenemos que comportarnos, qué tenemos que hacer, sí, pero nada de eso, nada de eso. Por más que lo sepamos, por más que lo hayamos leído en 20.000 sitios, por más que nos los hayan dicho en forma cantada o poética o lo que fuera, va a significar de que el hecho de conocer eso significa que ya, ¿no? O por mucho que hagamos otros esfuerzos, no, si el Señor no construye la casa, en vano se afanan los albañiles. No es eso. Hay que dejarnos amar por Dios. Hay que dejar de combatir contra todo el mundo. No, porque tranquilos, 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 tranquilos. Hay cada cosa, cada palabra que se emplea, cada agresividad. No importa, ay, que esta es la cuestión del aborto. No importa, dejemos que el mundo esté en manos de Dios. No vamos a hacer nada nosotros. Oh, no, que es que tú, además, como yo le decía, y era un amigo a través de, que decía que asesinos, malditos, que desgraciados, que cómo puede ser posible que maten a unas criaturas inocentes. Oye, el gato, no, la vaca ya no se acuerda cuando fue ternera, ¿no? Cómo llegaron a esta comunidad, con cuántas cosas llegaron. Yo también he sido de las personas que juraba, ¿no? Porque el mal es un artista disfrazando el mal en bien. ¿No? ¿Cómo es que yo juraba de que en algún momento cuando he practicado abortos, ¿no? que estaba haciendo un bien tremendo? ¿Cómo va a venir esta criatura para tener, ¿no?, padres drogadictos o padres que están enfrentados en un amor-odio? ¿Cómo te odio, mi amor? Sin ti no puedo vivir, pero cuando estoy contigo no te aguanto. En fin, tantas cosas que se dan, ¿no? Y tú decías, no, y además la situación económica que en ese momento es un acto irresponsable. Al contrario, traer una criatura al mundo cuando después no vamos a poderle dar lo que una criatura necesita que le den. Entonces, no, y todo eso, y son cosas válidas y que uno jura. Después, como mi historia del monito, ¿no? Que el monito reclamaba, ah, que le den una medalla por haber sacado al pececito del estanque y haber librado su vida porque estaba a punto de ahogarse. No, es igual lo que hacemos nosotros en estos casos. Actuamos como el monito de la historia, que estamos jurando que estamos haciendo el bien y hasta ponemos nuestro esfuerzo. Hay que ir, buscar al médico, pagar, y que esto de una manera rápida hay que hacerlo de una vez. Entonces yo juraba que estaba haciendo un bien. No, entonces, pero sabe que pero yo sabía, uno sabía que no era bueno, uno sabía que no estaba bien hacer aquello, uno sabía que eso no era lo que correspondía. Pero sin embargo, a pesar de que uno sabía nada, uno sabe que cuando uno está llevando una maleta con droga está expuesto y que puede terminar en la cárcel, porque ves a miles que terminaron en la cárcel, ya está. Uno sabe que manejar borracho no puede causar accidente y lo estás viendo en la verdad, pero mientras uno no lo experimente en uno mismo, no pasa nada. Y aun cuando lo experimenta uno en uno mismo, ¿cuántos casos hay de personas que hemos visto que borracho y todo atropellar nada y salieron y volvieron a hacer lo mismo y volvieron a hacer lo mismo y volvieron a hacer lo mismo? Son como el burrito ese jamás montado, porque realmente son personas que simplemente son personas que no tienen amor. Tienen el amor en su corazón, pero lo tienen cubierto por miles de capas que no permiten que ese amor aflore. Pero sin embargo, ya está. Ya dejaré, voy a empezar ya. Esta semana, de todas maneras, lo hago. De repente, mañana mismo empiezo con el programa que se va a llamar Desde la Cárcel. Mañana tengo algo que contarles al respecto. Y tengo una persona también que alguna me han dicho de que tiene un testimonio muy lindo y de un momento en el que encontró a Dios en la cárcel. No fue mi caso, pero él lo encontró en la cárcel. Y entonces quisiera compartir con él. No micrófonos, así que vamos a inaugurar esta parte que queríamos nosotros de hacer estos programas de combinados con dos personas, tres no entran en esta cabina, pero dos sí, conversando acerca, no, tal vez de un mismo tema, de una misma situación. No me voy a meter, lo mío no es crear polémica ni nada, es únicamente dar testimonio de lo que Dios es capaz de hacer. Pero sí, no entiendo cuando salen personas, ¿no?, que han visto, ¿no?, la mano de Dios y que ya tienen un recorrido y que siguen tratando a las personas que no son iguales a nosotros como de una manera tosca, violenta, agresiva, y aún a las personas aquellas que intervienen en abortos O que de repente dan una ley pensando, cada quien lo va a justificar de su manera. Pero ¿saben qué? Por encima de todo está Dios. La vida está en manos de Dios. Dios no está ausente. Dios sabe, está pendiente de cada pelo que cae de la cabeza de cada uno de sus hijos, lo cual incluye aquellos que cometen abortos o aquellos que están en problemas de drogas o aquellas que están en problemas de prostitución o aquellos. No, no, no. Dios está al pendiente. Está esperando solamente que cada una de esas personas, ¿no?, se abra realmente a la verdad, se abra a su amor. Y entonces nosotros tenemos que ser, lejos de estar criticando todo, lejos de estar levantando, llamando asesinos, llamando, ¿no?, y malditos a personas que, no importa qué tan execrable sea el gesto o el acto que cometan, Dios los ama, dio su vida por ellos también. Lo que pasa, ¿sabes qué? Cody tiene inclusive más lástima, más ternura por aquellos, porque sabe que están sufriendo, porque una persona que comete ese tipo de actos es una persona completamente infeliz, una persona llena de dolor, llena de frustración, llena solamente, es eso. Y todo eso, ¿qué cosa es? Falta de amor. Entonces, ¿qué resulta? Nosotros tenemos que ser canales del amor de Dios. Ir donde las ministras estas que han aprobado la ley o que la fundamentaron o todo lo que sea, ¿no? Y nada, no juzgarlas, no condenarlas y simplemente darles amor, ¿no? De repente un gesto, un abrazo dice muchísimo más, ¿no?, que mil palabras. Otras no se trata de enfrentarnos con ellas en una discusión, no, porque de la discusión el único que gana es el demonio, de las polémicas estas que armamos el único que gana es el demonio, y no va por ahí. Lo nuestro es amar a nuestros enemigos, pero solamente se puede amar a nuestros enemigos cuando nos hemos dejado llenar del amor de Dios, cuando el amor de Dios, ¿no?, está en plenitud en nosotros. Entonces ahí nos vamos a dar cuenta cómo todos aquellos actos, no es que los justifiquemos, es que simplemente nos damos cuenta que ahí lo que hace falta es amor y tratamos de responder con amor. Me ha pasado en muchos casos, me ha pasado en muchísimos casos, ¿no?, y sobre todo en la cárcel y aún en tiempos en los que yo ni siquiera era consciente ni tenía presente a Dios en mi vida, ¿no? Para mí Dios era nada, era ahí algo que estaba ahí colgadito en una pared y bueno, ahí estaba. Era como un amuleto, una cosa así. Pero sin embargo, cuando uno conoce verdaderamente a Dios, cuando uno se deja llenar por su amor, que es la mejor oración. ¿Para qué buscar tanto, que querer saber más, conocer más, metiéndome en una página, metiéndome en la otra? Tantas páginas que yo veo que me las transmiten. Personas que están aquí en la comunidad, que tienen tiempo, años viviendo acá. Y sin embargo, Dios mío, digo, pero ¿cómo no se pueden dar cuenta? Es que en realidad la diferencia entre la verdad y es una línea tan tenue, que es bien fácil estar al otro lado. Yo le pido a Dios, sí, no, pero le pido a Dios ya no desde la palabra, sino desde el deseo de mi corazón, porque lo sabe, porque Él está dentro de mí y Él conoce mis deseos. Entonces mis deseos son capaces de expresar cosas que no podría expresarlas ni siquiera con palabras. Entonces ese deseo que hay en mi corazón, ese deseo que se ha ido sembrando a lo largo de la vida, de repente estás viendo televisión, estás viendo un caso de una injusticia o de personas que no tienen, ¿no?, recursos. Entonces uno dice, Dios mío, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer frente a eso? Pero si uno realmente desearía desde el corazón verlos distintos, a un enfermo verlo sano o a una persona con limitaciones que no hay y sin recursos, verla que está viviendo dignamente. Dios, yo tengo un deseo sembrado en el corazón. Lo tengo y está vivo, entonces no tengo que repetirlo porque Dios conoce mi deseo. Y mi deseo es realmente que toda la humanidad, que toda la creación, no solamente tengan una razón de felicidad, sino que sean plenamente felices. Somos hijos de Dios, y qué padre no quiere ver a sus hijos felices. Qué padre no lo daría todo por ver a sus hijos felices. Bueno, pues tenemos un Padre maravilloso que es todo amor, que es todo misericordia y que es todopoderoso, que lo puede todo y que nos quiere ver felices. Dejémonos hacer felices por Dios. Hasta mañana. Thank you.
soy, lo que tengo y quiero, y cuánto puedo tener. Yo te doy lo que soy, lo que tengo y quiero, y cuánto puedo tener.